El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bienvenida, Fiesta de Tabernáculos año 2015. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de septiembre del año 2015. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos. Como hemos visto, el tiempo avanza y muy rápidamente, en verdad. Mientras miramos atrás y vemos cómo todo ha ido desde el tiempo que fuimos llamados, las cosas no han funcionado exactamente como pensábamos. Sin embargo, están exactamente como Dios lo está trabajando. Incluso los problemas y dificultades dentro de las iglesias. De modo que Él puede probarnos y ver si verdaderamente lo amamos a Él o no. La fiesta de tabernáculos describe el tiempo del jardín del Edén hasta la nueva Jerusalén y los nuevos cielos y la nueva tierra. Entre más estudiamos la palabra de Dios y más buscamos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios, como Él nos guía a entenderla, porque es espiritualmente entendida, más grande y fantástico es su plan, más allá del alcance de la imaginación humana. Incluso las cosas que Él nos dice en su palabra, la Biblia completa, es muy interesante en verdad. Estas son cosas básicas que necesitamos. Así se nos dijo, se nos ordena reunirnos. Y está llegando a ser más difícil esto hoy en día, a causa de la forma que es del mundo y la condición en que la gente está hoy. Aquí en Norteamérica tenemos 13 sitios de fiesta, incluyendo 2 en Canadá, al occidente y al oriente de Canadá. Tenemos 3 sitios de fiesta en Australia, 1 en Nueva Zelanda, al igual que en Sudáfrica y el Reino Unido, y probablemente también 1 en Holanda. Esto es realmente algo tremendo, de lo que somos capaces de tener parte. Esperamos y oramos que todas las iglesias de Dios en este tiempo se acerquen a Dios, que los hermanos aprendan, que ellos crezcan y venzan. Estamos siendo preparados para habitar con Dios. Tan solo piensa en eso por un minuto, y todo lo inspirador y abarcador que esto es. Además de todos los sitios de fiesta que tenemos, tenemos alrededor de 200 pequeños grupos de compañerismo, que por razones varias no pueden viajar. Les enviamos todo lo que necesitan para la fiesta de tabernáculos. Los hijos de Dios están esparcidos a través del mundo. Pero como sabemos con Pentecostés, el día está llegando cuando todos van a estar reunidos. Mientras vemos la experiencia de iglesia por la que todos hemos pasado, algunos de nosotros hemos ido a través de algunos tiempos muy difíciles en verdad, teniendo que pararse por la verdad, teniendo que pelear con falsos profesores, teniendo que pelear con falsos hermanos. Todas aquellas cosas nos han hecho estar realmente en guardia. Esto lo ha hecho muy difícil en ciertas formas. Tal vez lo más difícil que esto ha causado es algo que es muy importante y que quiero enfatizar como preámbulo para la fiesta, comenzando justo ahora en la bienvenida a la Fiesta de Tabernáculos 2015. Esto es que necesitamos realmente seguir los mandamientos de Jesucristo, de amarnos unos a otros. Y resalto esto desde este punto de vista. En la conferencia de ancianos en mayo, una de las cosas que se mantuvo recibiendo de todos los diversos grupos de compañerismo y la gente, así como las cartas que recibimos en Hollister, es que hay lucha entre los hermanos, luchas entre los ancianos, acusaciones lanzadas de uno y otro lado. Y esto es realmente muy difícil en verdad. Entendamos que Santiago dice, la ira del hombre no se iguala a la justicia de Dios. Solo la justicia de Dios y de Dios mismo puede venir el amor que necesitamos. Piensa en eso. Dado que la fiesta de tabernáculos representa morar con Dios por toda la eternidad, ¿no cree que sería bueno si practicáramos, justo aquí en la fiesta, lo que Jesús enseñó? De amarnos unos a otros, de ver por el otro, de cuidarse el uno al otro. Con aquellos que son viudos o solitarios, estén con ellos. Pasen tiempo con ellos. No pase tan solo tiempo con sus propios amigos a quienes ya conocen. Eso puede ser un poco exclusivista. Juan fue el apóstol que Jesús amaba, y Juan fue el único que escribió más acerca del amor de Dios que cualquier otro apóstol. Jesús habló estas palabras en Juan 13, en la noche de la Pascua, y es muy importante que entendamos que la Pascua inicia nuestra relación con Dios. Vayamos allá, a Juan 13. Cada año la Pascua y todos los días de fiesta que guardamos y observamos, de modo que podemos crecer en gracia y conocimiento, de modo que podemos crecer en entendimiento, de modo que podemos estar preparados para habitar con Dios. Y esta es la misma razón de por qué fuimos creados. Entonces vayamos a Juan 13 y vamos a leer en el verso 33. Juan 13, en el verso 33, dice así: Pequeños hijos, yo estoy con ustedes aún poco más. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. No sabían lo que iba a pasar a medianoche. No sabían del juicio que le iban a hacer a Jesús. No entendían de la crucifixión. Jesús tuvo que enseñarles después que Él fue resucitado de los muertos. Estas palabras significan mucho. Leamos. Ustedes me buscarán, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. No se puede. Es imposible ir a donde está Jesús, a menos que sea un ser espiritual. Esa es toda la historia de la Biblia. Piensa en eso. Estaremos con Dios el Padre y Jesucristo. Estoy proyectando hacia adelante algunas de las cosas que voy a traer en los mensajes de la fiesta de tabernáculos, que son para siempre, por toda la eternidad. Sigamos leyendo. Verso 34. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen el uno al otro. ¿Y cuál es el estándar? Leámoslo, sigue. En la misma forma que yo los he amado. Y Él los amó al servirles, al enseñarles, al corregirlos, al abrir sus mentes cuando vino el Espíritu Santo. Algo maravilloso en verdad. Leamos. Que se amen el uno al otro en la misma forma que yo los he amado. Así es como deben amarse el uno al otro. He ido a la fiesta de tabernáculos donde hay un grupito aquí, otro grupito allí. Eso fue hace muchos, muchos años atrás. Demasiadas cosas estaban pasando en la iglesia y demasiada corrupción estaba teniendo lugar y falsos ministros estaban infiltrándose y trayendo falsas doctrinas. Hubo acusaciones en contra de este y de aquel, y fue en realidad un tiempo muy difícil para permanecer fiel a Dios y no ser atrapado en el vértice de toda la carnalidad que estaba ocurriendo. A propósito, un comentario. Un hombre me mencionó mientras estaba hablándole. Él nunca había estado en alguna de las otras iglesias de Dios, saliendo de todas las divisiones y dispersiones. ¿Cómo aquellos quienes han venido de la Universal, la Internacional, la Unida, Filadelfia, cualquier otra iglesia que quiera mencionar, cómo ellos han sido heridos? Esa experiencia ha dejado su marca sobre ellos. Y eso es cierto en verdad. Una de las razones de eso fue porque pusimos demasiada fe en un hombre. Y él no nos enseñó a buscar constantemente a Dios el Padre y a Jesucristo. Y hubo también muchas otras cosas que es tan mal que Dios tuvo que corregir. Pero esto es el resumen básico de eso. Sigamos leyendo, verso 35. Por esto todos sabrán que son mis discípulos, si ustedes se aman el uno al otro. De algunos de los ancianos hemos enviado sus sermones, y un mensaje muy interesante es el de Steve Durham, el valor de soportar. Debemos soportarnos unos a otros. Eso es, entendernos y llevárnosla, llamarnos unos a otros a pesar de las dificultades que alguien pueda tener. Dios lo ha hecho de esa manera. Todos venimos de diferentes trasfondos, culturas, razas e idiomas. Y al venir juntos como hermanos, vamos a ver que nosotros no escogimos esto. Es fácil escoger gente que quiera amar y con la que quiera ser amigable, porque como dicen, las aves con plumas tienden a agruparse. Va alrededor de gente que le gusta y gente a quienes usted les cae bien, y es muy fácil llevársela en una forma amigable. Pero cuando tenemos la mezcla que tenemos dentro de la iglesia de Dios, donde está el joven, el viejo, el adulto maduro, los niños, los ancianos, las viudas, los viudos, aquellos que han tenido dificultades en su vida, aquellos que han tenido demasiado que vencer, aquellos que han tenido experiencias muy traumáticas. Y encima de eso, aquellos de nosotros quienes hemos ido a través de divisiones de la iglesia y dispersiones. Eso casi que pone una callosidad a nuestras personalidades, porque no queremos ser engañados nuevamente, no queremos ser odiados nuevamente, no queremos ser confundidos nuevamente. Algunas veces estamos como en el borde, porque nos sentimos como que necesitamos proteger las cicatrices de aquellas heridas. Eso es entendible. Sin embargo, no usemos esto como algo que nos divida, sino usémoslo como algo que nos acerque con el amor de Dios y el Espíritu de Dios. Aquí está lo que dijo Jesús, y esto comienza con Dios y Jesucristo. Esto viene del Padre. Permítanme tan solo mencionar que una de las cosas hoy en día que es en verdad un factor divisorio son todas esas maquinaciones del calendario, de los nombres sagrados y otras doctrinas. Si alguno de ustedes tiene alguna de esas doctrinas, por favor, no venga a Iglesia de Dios cristiana y bíblica e intente evangelizarnos a su manera de pensamiento. Todos tenemos que llegar a la forma de pensar de Jesucristo. Debemos tener la mente de Cristo y Cristo debe estar en nosotros. Note lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Esto es tan fundamental y tan importante, y esto tiene relación con la fiesta de tabernáculos y su significado. Vayamos a Juan capítulo 14. Y leamos en el verso 15. Juan capítulo 14, en el verso 15, dice así: Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Guardar los mandamientos, entonces, es el amor de Dios. Pero el amor de Dios también tiene personalidad. El amor de Dios tiene expresión a través de cada uno de nosotros. Luego Jesús dice que Él dará el Consolador, el cual es el Espíritu de verdad. Vayamos al verso 21. Esto es lo más importante de todo, tal vez uno de los versos más profundos de toda la Biblia. Piensen esto por un minuto. Si no amamos a Dios en la forma que deberíamos y estamos en desacuerdo con nuestros hermanos, piense cuán difícil es esto con lo que voy a leer aquí. Necesitamos estar en paz unos con otros. Necesitamos estar en armonía unos con otros. Pero primero que todo, debemos estar en acuerdo con Dios. Leamos entonces verso 21. Dice así: Aquel que tiene mis mandamientos. ¿Los tenemos nosotros?
Sí.
¿Los conoce? ¿Ha ido a través de la Biblia? Recuerde, antes que Jesús viniera en la carne, Él era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Esto incluye demasiado si los tiene. Leamos. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. ¿Cómo los guarda? En el Espíritu, a través del Espíritu de Dios, el cual es un nivel más alto que la letra de la ley. Sigamos. Ese es quien me ama. Tenemos que amar a Jesús y tenemos que amar al Padre, y ellos a través de su Espíritu nos dan el amor de Dios, de modo que podemos amarnos unos a otros. Así, como todo lo que viene espiritualmente, van a haber algunas dificultades, algunos obstáculos, y necesitamos vencerlos. Si tiene algo en contra de alguien, ¿por qué no toma esta fiesta? Y si ellos están guardando la fiesta con usted para reconciliarse, ¿no cree que eso sería agradable para Dios?
Sí, por supuesto.
Veamos el otro lado de la moneda. ¿Cree usted que en el reino de Dios, como seres humanos resucitados, seres espirituales en aquel tiempo, vamos a tener que pelear, discutir, murmurar y toda la estupidez que vemos pasando entre los hermanos en las iglesias de Dios? Les digo que no, nunca. Como dijo Jesús, no, no es así. Leamos. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Enlace esto con el verso 23. Estos dos versos nos dicen toda la meta y propósito de todo lo que Jesús quiere que hagamos. Este es un resumen, un vistazo, pero es específico. Está unido a todo lo que está en la Biblia y todo lo que hacemos. Leamos, verso 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Es por eso que necesitamos conocer las palabras de Jesús. Necesitamos conocer el mensaje. Necesita entender lo que Él ha dicho. Necesita usar el Espíritu de Dios, de modo que puede aplicarla y usarla, no solo para amar a Dios, sino para amar a los hermanos. Sigamos leyendo. Y mi Padre le amará, y nosotros, esto es, Dios el Padre y Jesucristo. En toda epístola de Pablo, él siempre comienza con gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, ¿cierto? De ahí es de donde vienen. Muchas veces en las epístolas de Pablo fallamos leer eso, pero eso nos dice quién lo inspiró y de dónde vinieron aquellas palabras. Nosotros somos los receptores del trabajo de Dios espiritualmente que Él ha hecho con sus apóstoles, a quienes Él les dijo: van a ir a los confines de la tierra. Ellos nunca fueron allí, pero sus escritos sí, y en 450 idiomas, la Biblia entera, casi 2300 idiomas para el Nuevo Testamento y algunos idiomas más para el libro de Marcos, en donde no se tiene el Nuevo Testamento completo. ¿Ha ido a los confines de la tierra? ¿Qué tal eso para el cumplimiento de profecía? Espectacular, ¿cierto? Siempre recuerde esto: Dios cumple las profecías al máximo, no al mínimo, sea para bien o para destrucción. De eso es lo que se trata el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. Nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Esto es morar con Dios. Lo que quiere decir con el Espíritu de Dios. Y esto es lo importante. ¿Cuántas veces caemos en los problemas y categorías en que los escribas y fariseos cayeron? ¿No tenían ellos la palabra de Dios?
Sí.
Vea el comportamiento de ellos, su pensamiento y cómo reaccionaban. ¿Por qué era así? Porque ellos consideraban sus caminos, tradiciones y política más grande que Dios. Cuando sea que hacemos esto, vamos a ver que esto es muy importante entender, porque si vamos a morar con Dios por toda la eternidad, sepa que nunca estaremos allí si intentamos decirle a Dios qué hacer. Y ese es el pecado más grande de cualquier ser humano. Vayamos a Juan, capítulo 5. Juan 5 nos dice también demasiadas cosas importantes. Sabemos cómo las escrituras son puestas juntas, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Aquí un poquito, allí un poquito. Cuando vamos a las escrituras una y otra vez, ¿no cree que es por eso que tenemos el sábado cada semana? ¿No cree que es por eso que tenemos la Pascua y los días santos de Dios cada año?
Sí.
Cuando vamos a ellas aprendemos más y más, porque Él no dijo cuántas líneas sobre líneas, no dijo cuántos preceptos sobre preceptos. Sigamos leyendo, Juan capítulo 5, verso 37, dice así. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz, ni visto su forma en ningún momento, y no tienen su palabra morando en ustedes. Piense en esto. Eso lo puede multiplicar en diferentes formas. La palabra es todo el mensaje de Dios. Las palabras están en partes particulares de todo el mensaje de Dios. La palabra se refiere a Cristo. Recuerde, al comienzo era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y debemos tener a Cristo habitando en nosotros. Debemos tener al Padre habitando en nosotros. Pasa esto con la gente en la iglesia, quienes se cogen de pequeñas cosas que causan división. Podría serlo, ciertamente. Sigamos leyendo. Dice: porque no le creen a quien Él ha enviado. No creyeron en Jesús. Sigamos. Ustedes buscan las Escrituras. ¿Cuántas veces dijo Jesús: no han leído, no leyeron? ¿Qué decía esto? ¿Qué decía lo otro? Sigamos leyendo. Porque en ellas ustedes piensan que tienen vida eterna. Pero la vida eterna, con la excepción de los profetas y unos pocos reyes, no fue otorgada. Porque el Espíritu Santo no fue dado sino hasta después de la resurrección de Jesucristo. Sigamos leyendo. Y ellas son aquellas que testifican de mí. Sí, puede predicar todo el Evangelio a partir del Antiguo Testamento, a través de la persona de Jesucristo. ¿No es así como los apóstoles comenzaron su predicación? Recuerde, el Nuevo Testamento no estuvo terminado y compilado sino hasta el final de la vida de Pablo, Pedro y luego Juan, Felipe y Andrés estuvieron probablemente con Juan, así como Marcos, para canonizar el Nuevo Testamento. Agreguemos lo que él está diciendo aquí, el hecho que tenemos la Biblia entera. Con cada sermón y cada estudio bíblico traemos nuestras Biblias. La tenemos toda, completa. Piense en lo que Dios dice cuando lo tiene todo. Él le dijo a los israelitas: cuando entren a la tierra y tengan sus casas y todas esas cosas, sus rebaños sean multiplicados, su oro y su plata sean multiplicados, y todo lo que tienen sea multiplicado y vivan en buenas cosas. Él dice: tengan cuidado. No sea que olviden al Señor su Dios. Y eso es lo que pasó. Así que no nos pase a nosotros. Sigamos leyendo. Verso 40. Pero no están dispuestos de venir a mí para que puedan tener vida. Yo no recibo gloria de hombres. Es por eso que los ministros no deben exaltarse a sí mismos por encima de los hermanos. Nuestro trabajo es enseñar a todos los hermanos a ir directo a Dios el Padre y a Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios permanecer conectados a ellos. Sigamos leyendo, verso 42. Pero los he conocido que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. ¿No es eso una aclaración poderosa e interesante? Piensen en eso. ¿Podemos decir que tenemos el amor de Dios cuando odiamos a los hermanos? ¿Cuando despreciamos a aquellos a quienes Dios ha llamado? Pueden ser débiles, tener problemas y dificultades, pero tal vez usted debería ayudarles a vencerlos más que condenarlos y despreciarlos. Y eso puede ser todo un proyecto para alguien. ¿Qué tal si hace esto? Le doy un reto. Aquellos en su mente que usted dice que odia y desprecia, y son su hermano o su hermana en Cristo, vaya a esa persona y confiese su pecado. Diga que esto es lo que pensaba y le pido perdón. Realmente va a cambiar, vencer y aprender y amarse el uno al otro. Sigamos leyendo. No tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Sigamos, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su nombre propio, ustedes lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro y no buscan la gloria que viene del único Dios? Piense también en eso. Sigamos, verso 45. No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. ¿No es interesante? El griego para acusa está en tiempo presente, lo que significa que las palabras de Moisés y la ley de Dios que Dios instruyó a Moisés a escribir estaban aún aplicables en ese día, lo cual también significa que están aún aplicables en nuestros días. Sigamos. Y magnificadas, Jesús magnificó la ley y la levantó a un estándar espiritual más alto. Sigamos en el verso 46. Dice así: pero si ustedes le hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Veamos cómo debemos aplicar esto. Amémonos uno al otro, soportémonos los problemas y dificultades que sea que el otro tenga. Aquellas cosas enraizadas en su mente, ¿no cree que es hora de sacarlas con el Espíritu de Dios y reemplazarlas con el amor de Dios? ¿No haría eso una fiesta más grande y mejor para usted y los demás? Sí, por supuesto. Vayamos ahora a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 en el verso 4. Recuerde, Jesús es la vid y nosotros las ramas. Leamos Juan 15, verso 4, dice: Vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, el Padre en nosotros y nosotros en el Padre. Si intenta hacer algo mientras no permanece en Cristo, tan solo tiene otra religión que no es diferente del mundo. Sigamos leyendo, verso 5. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Esta es una aclaración muy importante y profunda. Lo hizo fácil de entender. Arranque una rama, si está en un lugar donde pueda hacerlo y no destruye el árbol, y manténgala a través de toda la fiesta. Tan solo llévela a donde está, colóquela en una mesa o póngala encima de un gabinete, y mírela cada día. Verá que se seca y se seca, y para el octavo día ya es inservible. Y compare eso a cómo será si no está amando a Dios y habitando en Cristo. Aquí lo dice: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Sigamos, verso 6. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Otra forma de decir que tiene siempre que escoger: hacer la voluntad de Dios, no la suya. Hacer la agenda de Dios y no su propia agenda. Amar a Dios, amar a Jesús, amar a los hermanos. Eso es lo que él está diciendo. Si no, ¿no cree que esto se refiere al lago de fuego? Sí. Aquí hay otra promesa, porque la verdad es esta: el camino de Dios es siempre recto. Es por eso que debemos entender esto de la forma que Dios quiso que fuera entendido. No nuestra interpretación privada. Recuerde, Pedro dijo: la palabra de Dios no vino por la interpretación privada de alguien. No, Dios los inspiró a escribir lo que él quería escrito. Y estas son las palabras de Dios. Y Jesús vino y habló estas palabras. Entonces debemos obedecer la voz del Señor nuestro Dios, ¿cierto? Aquí hay una gran promesa. Sigamos leyendo, verso 7. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y esto les sucederá. ¿Qué si el deseo es que usted quiere amar a la persona que no ha amado? ¿Qué si el deseo es que usted quiere acabar la amargura y dificultades que ha estado teniendo? ¿Qué si desea vencer la amargura y hostilidad en la que ha enterrado su mente y que finge de modo que cree que nadie lo sabe? Recuerde esto: Dios lo sabe. ¿Qué si ora para deshacerse de eso? ¿Qué si va a esa persona y hace que todo funcione? Eso puede ser hecho. Sigamos leyendo, verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Aquí hay otra clave, un verso importante. Leamos: como el Padre me ha amado, yo también los he amado, vivan en mi amor. Eso es lo que Dios quiere. Podemos poner esto junto de esta forma. Nosotros permanecemos en la gracia de Dios, caminamos en fe, creemos en esperanza y vivimos en amor. Y esto es lo que necesitamos hacer, vivir en amor, en el amor de Dios. Leamos verso 10. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Eso es lo que queremos en la fiesta de tabernáculos. El amor de Dios, el gozo de Dios, todos los hermanos habitando juntos en paz. Y es por eso que nos reunimos, es por eso que Dios nos ha llamado. Es por eso que estamos aquí. Tenemos la meta del reino de Dios y morar con Dios en las eras de la eternidad. Y eso será a través del amor de Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Este es mi mandamiento: que se amen uno al otro como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, sí. Ahí está esa palabra. Sí, hacen cualquier cosa que les mande. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo, sino los he llamado amigos, porque les he hecho saber todas las cosas que he escuchado de mi Padre. ¿Cuánto del plan de Dios conoce usted? Una cantidad tremenda. ¿Y de dónde vino eso? De Jesucristo y Dios el Padre. Es por eso que necesitamos estar eternamente agradecidos por lo que Dios ha dado. Sigamos leyendo, verso 16. Ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer, para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Estas cosas les mando, que se amen uno al otro. Hermanos, mantengamos estas cosas en mente. Que esto sea la clave para la fiesta de Tabernáculos 2015. Amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, que tengan todos ustedes una fiesta maravillosa.